en sintonía.
Conéctate.
Conéctate. ¿Qué es estar en sintonía?
Es una igualdad de frecuencias, un espacio para entenderse y estar en armonía.
Para estar sintonizados se necesitan dos sistemas: transmisión y recepción.
En sintonía. En sintonía.
Conoce los programas y servicios que el sistema DIF ofrece a las familias de Morelos y los diversos sectores de la población.
Y les doy la más cordial bienvenida a este su programa En Sintonía con el DIF. Acompáñennos en esta media hora para que conozcan más acerca de los programas y servicios que ofrece el sistema DIF para su familia. El tema de hoy va a estar súper interesante, así que les pido que no se vayan. Tenemos de invitado al ingeniero José Christopher Arriaga Araujo, que es jefe de la unidad de CANIC. Y CANIC quiere decir Centros de Asistencia Nutricional y Comunitario. Vamos a profundizar específicamente a qué se dedican estos centros, a quiénes atienden, y aterrizarlo en algo que se llama invernaderos, que es parte de un programa que se implementa por primera vez aquí en Morelos y me parece que en muchos estados. Pero pues vamos a saludar directamente al ingeniero y invitado de hoy, José Christopher. Hola, Christopher, ¿cómo estás? Bienvenido.
Mucho gusto, a sus órdenes.
Y ya que le dimos la bienvenida a nuestro invitado, quiero preguntarte, Christopher, para empezar, ¿cómo empieza todo este programa? ¿Desde dónde surge? Y antes, ¿qué se hacía con respecto a la alimentación en Morelos?
Perfecto. La acción que se implementa no tiene antecedente. No hay ningún dato en años anteriores o administraciones pasadas de este tipo de acción. La intención del proyecto surge por la necesidad de fomentar la buena alimentación dentro de la población vulnerable en el estado de Morelos. Esa es la intención de la estrategia, y bueno, el objetivo es fomentar la producción de alimentos con alto valor nutritivo para autoconsumo, contribuyendo a la seguridad alimentaria del estado.
Y de esto que está hablando Christopher, o que nos está empezando a platicar, viene de un programa de desayunos escolares, modalidad caliente, que funciona a través de los centros de asistencia nutricional y comunitaria, que a su vez llega a los comedores escolares y comunitarios a través de una estrategia de huertos y hortalizas y aterriza específicamente en algo que se llama invernaderos. ¿Qué son estos invernaderos? ¿Qué significa invernaderos y cómo funcionan y para qué sirven?
Bueno, los invernaderos son un tipo de producción bajo cubierta, ¿no? Que son con formas de plástico en estructura metálica, lo cual promueve la producción de los cultivos.
¿Y por qué se decidió implementar estos invernaderos para que funcionara todo este programa? O sea, ¿cuál es la función de los invernaderos en Morelos?
Ok, la estrategia de los cinco invernaderos, que es su nombre, es Estrategia Cinco Invernaderos para el Cultivo de Frutas y Verduras, tiene el objetivo de abastecer a los comedores del programa, sí, que son beneficiarios de la Dirección de Sistemas Alimentarios y Nutrición a través del sistema DIF estatal, con el objetivo de atender y promover la alimentación saludable bajo esta estrategia, el cual se hace llegar a través de los sistemas municipales DIF, a través de la distribución a cargo de ellos, y se realizaron convenios de colaboración para el correcto funcionamiento de los cinco invernaderos y que puedan atender de manera oportuna las necesidades que tienen los comedores para la preparación de los alimentos.
O sea, antes de esta administración, digámoslo así, no había comedores comunitarios.
Sí,
¿o sí había?
Sí había. Lo que no había eran invernaderos. No se tenía ningún invernadero. Y esto surgió a partir también del apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, que fue en quien se tuvo el apoyo de manera institucional, fue quien apoyó también con la estructura. El DIF nada más está a cargo de la capacitación, asesoría y asistencia técnica para el seguimiento de los cultivos. Cada invernadero tiene personal operativo que realiza las actividades en lo que a la producción se refiere.
Ok, entonces, en resumen, había comedores escolares y comunitarios, pero no había cómo garantizar que estos fueran abastecidos con alimentos que fueran sanos para la ciudadanía. Entonces se crea una estrategia donde llegan al proyecto de crear unos invernaderos, cierta cantidad de invernaderos para atender a la cantidad de comedores que había, garantizar de esta manera que alimentos sanos para toda la población vulnerable, que son niños, adultos mayores, tengan esta alimentación adecuada. Entonces crean estos invernaderos. ¿Cuántos invernaderos hay en el estado y cómo funcionan de manera general, Christopher?
Ok, son 5 invernaderos en el estado, son de una superficie de 1,000 metros cuadrados. La región 1 es Jutepec, donde se ubican, la región 2 Ayala, la región 3 Azochiapan, la región 4 Tlaltizapán y la región 5 Tetecala. Los cultivos que tienen mayor producción o que han tenido mayor éxito son jitomate, pepino, frijol ejotero, en algunos casos melón, cebolla de manera inicial se trabajó un poco y son los cultivos que han tenido mayor éxito.
En los 5 invernaderos. ¿Y estos cinco invernaderos fueron estratégicamente escogidos a partir de qué características?
Teníamos que contar con condiciones favorables para la implementación del invernadero, hablando de espacio, facilidad de acceso, para poder buena ubicación, que estuvieran en puntos estratégicos de acuerdo a cada región, y condiciones como los vientos, la ubicación es importante en esa cuestión, acceso al agua, que tuviéramos acceso a agua, son los puntos más críticos para su funcionamiento.
Claro, y también tomaron en cuenta la población que estaba alrededor de estos invernaderos, me refiero a si era población vulnerable o no, ¿eso tuvo que ver en la decisión también?
Sí, de hecho en Ixtepango es un lugar en Ayala, la región 2, que es un lugar de alto, con altos problemas, y es un lugar que sí necesita, ¿no? O se consideró esa parte, que son lugares también de alta y muy alta marginación.
¿Cuánto tiempo tienen funcionando estos invernaderos en el estado de Morelos?
Ok, se inauguraron en el 2014 y actualmente continúan en operación los 5 invernaderos.
Muy bien. ¿Y cuál sería de manera general el proceso de cultivo en estos invernaderos? O sea, ¿cómo empieza y hasta dónde llega en su último paso?
Ok, el proceso de producción para desde el establecimiento hasta la cosecha, pues inicia desde elegir qué semilla se siembra, que también eso nos coordinamos con cada DIM municipal y con el personal operativo que es quien hace las actividades, en decidir qué tipo de semilla se siembra, con quién se manda a germinar, la plántula cuando llega, toda esa coordinación se hace a través del DIF, o bien el DIF municipal también hace ellos buscan algún proveedor en particular, pero puede ser que por algunas condiciones o detonantes para tener una buena calidad de planta, apoyamos nosotros el DIF estatal para tener esa calidad y obtener un buen producto. Dentro de todo ese proceso, pues viene lo que es el trasplante, lo que es las podas, la polinización, la programación de cuándo se empieza a cosechar, cuándo se entrega, la estimación de cosecha, cuántos kilos vamos a entregar a cada comedor. Y bueno, en ese tren pues se va haciendo toda la logística para hacer la distribución, para que pueda llegar el producto a los beneficiarios. ¿Con qué beneficio? De que, bueno, el producto se obtiene a través de una cuota de recuperación que es al 50% menor que al costo real del producto, tomando en consideración la central de abastos de Cuautla.
Ok, a partir de la central, pero algo que me sonó muy interesante hace ratito que platicábamos es que este producto llegaba a la venta ya que se había atendido a toda la gente que se debía atender, es decir, primero se reparten la cantidad que se necesita medida en kilos a través de estudios y estrategias, primero se hace la repartición de ese alimento que se necesita para garantizar que estos comedores escolares y comunitarios, sea su afluencia sea atendida, primero eso, y al final entonces se llega a la venta a la población vulnerable y después al público en general. ¿Nos quieres profundizar un poquito en eso para que la gente sepa más o menos cómo es?
Sí, es correcto. En relación a esto, atendemos primero toda la población vulnerable o bien todos los beneficiarios del programa de desayunos escolares modalidad caliente. Una vez que atiende el DIF municipal a todos los comedores que contempla el padrón, y en primer grado a los escolares, posteriormente a los comedores comunitarios, y en ese orden de prelación, una vez que el DIF o el invernadero atiende el 100% de la demanda que tiene cada comedor, tomando en consideración la estimación de producción que se hizo, todo ese excedente se puede dirigir o comercializar hacia alguna otra población vulnerable, acciones civiles, algún otro tipo de atención, para que pueda, que no se eche a perder o que se pueda desperdiciar ese producto.
Y entonces, al final, este proyecto atiende muchas áreas de la sociedad y es muy interesante el proyecto, porque primero, en primera instancia, se están creando productos de alta calidad, recuperando, por ejemplo, las verduras o las frutas que sean adecuadas según el ambiente donde está el invernadero. Entonces, se atiende por estrategia a los comedores escolares y comunitarios, que me decía Christopher, que son aproximadamente o son 392 en todo el estado, escolares y comunitarios. Entonces, primero se atiende a ellos. Ya que están atendidos, se acerca el excedente de esas frutas y verduras a población vulnerable, que pueden ser ONGs, familias de escasos recursos, que obtienen este excedente de calidad al 50% del costo real, que es decir, donde lo conseguirían en cualquier otro lado. Y al final, si es que aún queda excedente, entonces se abre esa producción al público en general para que pueda acceder y que este producto no se eche a perder. Digo, estoy como resumiendo un poquito de todo este proceso y para que quede claro todo lo que se está atendiendo a través de algo que tal vez en un principio sonaba pequeño, porque uno no asocia a los invernaderos como algo más pequeño, pero esto es un programa súper interesante que llega pues a prácticamente toda la población morelense en sus diferentes áreas. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente atendida en los comedores? ¿Han notado que se ha acercado más, que al principio era poco? ¿Hay una especie de evaluación?
Bueno, tenemos, de acuerdo a eso, cuando se entrega el producto, se levantan unos pequeños recibos, en el cual, bueno, hemos tenido reportes de que sí han estado, en el caso de Yautepec, que es tenemos de que sí, la gente le ha gustado mucho, hemos tenido buena aceptación, y bueno, son de los casos que se han organizado para ir de Yautepec a Ayala y poder regresar con el producto y poder distribuir en sus comedores y comunidades.
¿Cómo se seleccionan los beneficiarios de las escuelas y de los comedores comunitarios? Bueno, de las escuelas, pues son los alumnos que asisten a las escuelas. En el caso de los comedores comunitarios, ¿se tienen que inscribir? O si alguien quisiera acceder a este servicio, ¿qué es lo que tendría que hacer?
Bueno, en ambos casos, comedores escolares y comunitarios, se conforma un padrón de beneficiarios. Esos son, en el caso de escolares, puede ser la matrícula completa o bien solo cierta cantidad de alumnos. En el caso de comunitarios, se hace una estimación de acuerdo en el lugar donde se encuentran, qué tanta población se tiene que atender. Puede ser que sean 10, 20, 30 personas. O sea, no hay un...
Ah, ok. No se tienen que inscribir. Eso es quien llegue y ustedes hacen un estimado de más o menos conforme la afluencia de cuánto probablemente pueda llegar.
Eso en la estimación, te refieres, si a la producción te refieres, se hace la estimación de acuerdo a más o menos un consumo común por persona de manera promedio que tenemos, que consumimos jitomate o alguna verdura. En función de eso se hace y en función de lo que yo obtengo de la planta. En función de eso se hace un promedio y se define cuántos kilogramos puedo ofertar a los comedores. En este caso, si tengo beneficiarios en un comedor escolar de 100 alumnos, proporcionaré en una menor cantidad a un comedor comunitario que tiene 20 personas, 30 personas. Y en función de eso se decide la cantidad de kilos que yo puedo entregar a cada comedor.
Sí, me refería en realidad como a si la gente, por ejemplo, está escuchando ahorita y dice, hace una valoración de su situación económica y la nota muy compleja y quiere acercarse cualquier día a estos comedores, ¿puedo hacerlo sin problema?
Claro, se puede hacer, obviamente, sí se puede hacer, no hay ningún problema. Lo que es importante, cuando llegan, se les hace un pequeño estudio para definir si realmente valorar cuántos kilos le puedo dar o cuánto, qué tantas veces se lo puedo dar, ¿no? Eso es lo que se tiene que observar, y a través de un pequeño estudio, 5, 6 preguntas muy sencillas, y se puede definir si se lo puedo dar a una persona en particular, que sería un beneficiario, sí, pero un beneficiario, no en los padrones, un beneficiario, digamos, una población abierta.
Ok.
Y eso sí se evidencia a través de bitácoras que tiene cada DIF. Cuando llegan casos así, se tiene una bitácora, se está implementando para que puedan anotar su nombre, fecha, qué localidad, para posteriormente identificar yo el DIF si realmente fue bueno darle, si a lo mejor el lugar de donde él vive es un lugar de marginalidad bajo.
Okay.
Mi propósito es alto y muy alta marginación. En este caso, pues, tendríamos que verificar por qué se le otorgó nada más, ¿no? Y tiene que ser un número de kilos considerable, o sea, no puede ser bastante.
Claro, o sea, todo se tiene que medir. Ahorita vamos a regresar a este punto que está muy interesante para que le quede claro a la gente. Vamos a ir a un breve corte. Antes de ir, les recuerdo que los teléfonos en cabina son 243-6201, 243-6202. Nos pueden contactar a través de las redes sociales, en Facebook como Diagonal DIF Morelos y en Twitter como @DIF_Morelos. Vamos a un corte y regresamos aquí en sintonía.
En sintonía.
En sintonía. Teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202.
Búscanos en Facebook como DIF Morelos o a través de Twitter en @DIF_Morelos. Regresamos.
Visión 102.9.
Musicalizando tu entorno.
Puertas Abiertas.
Programa de información y análisis conducido por académicos, expertos y estudiosos, quienes abordan diversos temas que permiten a la ciudadanía formarse su propio criterio de lo que acontece en el contexto nacional e internacional.
Conducen Margarita Velázquez Gutiérrez, doctora en Ciencias Sociales por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres, con especialización en Sociología del Desarrollo.
Javier Oliva Posada, profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Antonio Atolini, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Todos los martes, 21 horas.
Canal 49, un canal que promueve.
Si tu domicilio quedó en el pasado, estate abusado y mantente consciente de ir en el presente para actualizar tu credencial para votar. Así en el futuro estarás más seguro, podrás elegir con un voto maduro. No olvides, hermano, votar por quien tengas que votar.
Si cambias de casa, avísale al INE. Acude a cualquier módulo del INE o haz una cita al 01800-433-2000 o en INE.mx. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral.
¿Eres trabajador, empresario o abogado y tienes un conflicto laboral? ¿Deseas encontrar una solución basada en la rapidez, oralidad y transparencia? La conciliación es tu salida. Los tribunales laborales de la Secretaría del Trabajo te ofrecen mediar para llegar a un acuerdo. Francisco Leiva, número 5, en el centro de Cuernavaca. Con voluntad hay resultados.
Visión Morelos sí cumple.
El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, INIPE, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, te invitan a la Fiesta de la Verdad.
Habrá juegos, música, teatro, manualidades, lucha libre y stands de información que te orientarán para ejercer tu derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.
24 y 25 de octubre en el Parque Alameda Luis Donaldo Colosio a las 11 de la mañana.
Moviliza tu poder. Instituto Morelense de Información Pública y Estadísticas.
Nuestra meta es innovar, crear nuevos espacios y géneros radiofónicos, todo bajo un mismo sello, la calidad. 102.9, la radio de Morelos.
En sintonía.
Estás en el espacio del sistema DIF Morelos.
Continuamos.
Regresamos a su programa En Sintonía. Tenemos aquí en cabina a José Christopher Arriaga Araujo, ingeniero, jefe de unidad de algo que se llama CANIC, que son los Centros de Asistencia Nutricional y Comunitario. Y antes del corte nos estaba platicando el ingeniero Christopher un poco de cómo funcionan los beneficiarios directos e indirectos, pero para aterrizar en eso, ¿nos puedes explicar otra vez de manera general? No otra vez porque no profundizamos en esto, pero primero ya estaban los comedores escolares y comunitarios. Me dices que eso ha existido desde que existe el DIF. En Morelos hay 392 y a partir de las necesidades surgen los invernaderos. Entonces, a través de estos invernaderos, ¿cómo se determinan los beneficiarios directos, indirectos y qué características tiene cada uno?
Ok, los beneficiarios están definidos desde cuando se incorpora algún plantel o alguna comunidad del programa de CANIC o de comedores. A partir de ahí se entregan lo que son los formatos o los padrones de beneficiarios que integra el comedor. Esos son los beneficiarios directos de la estrategia de los invernaderos. Son quienes van a consumir el producto. En ocasiones hay población que llega de manera informal al invernadero y quiere adquirir un kilo, dos kilos, obviamente con el beneficio del costo que implica la estrategia. Se puede atender, sí se puede atender, nada más señalo que sí es importante realizar una pequeña entrevista para saber realmente si la persona es del grupo de población vulnerable y realmente si requiere que sea atendido con kilogramos que se le puedan ofrecer a él directamente, ¿no? Y saber qué tanto lo demanda, qué número de veces, pero eso sí tiene que ser importante. Eso lo define el DIF municipal y él definirá qué tantos kilogramos de acuerdo a un pequeño estudio que se realice para poder atender las necesidades alimentarias también de esa población.
Insistí en este punto porque luego la gente, cuando se refiere a los programas, no le queda muy claro pues quién se está atendiendo y piensan que solo es para unos y para otros no, pero todo, o sea, sí va a cierto grupo de personas, pero todo es por una razón, ¿no? Se está estudiando a la población, qué sectores son los más vulnerables, con la finalidad de atender a la gente que está en riesgo, que son los niños, adultos mayores, de estos cinco invernaderos que además están establecidos estratégicamente en polígonos de población vulnerable. Es algunas de las características que tienen, además de las ambientales. Christopher, ¿y este programa y estrategia de invernaderos tiene antecedentes a nivel nacional o no lo tiene?
Durante la reunión del encuentro, del 14º Encuentro Nacional de Desarrollo Comunitario que organiza el DIF Nacional, al parecer no se tiene antecedentes en ningún estado. Somos quienes estamos implementando esta estrategia de manera inicial. Y bueno, se realizó la presentación donde no se comentó ninguna experiencia exitosa en relación a este tipo de proyecto.
Y comentarios de los asistentes a esta reunión y de gente que ha estado en contacto con este programa, ¿qué les han comentado?
Sí, bueno, obviamente refieren que nos preguntan, ¿no? Muchas preguntas, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Qué problemas? Que son preguntas muy comunes que nos hacen, que qué problemas se han tenido. Y en esa relación, pues el problema más es la distribución, es donde hemos tenido el mayor, hemos batallado y se han buscado las maneras para poder hacer llegar el producto.
Y distribución, ¿problema en qué sentido? ¿No tienen qué?
Te hablamos transporte, gasolina, vehículos, eso ya cuestiones de cada día municipal en el cual están trabajando pues para solventar esos problemas y poder hacer llegar el producto.
Sí, a más personas. Y vamos a hablar ahora un poco de qué es lo que se cultiva por invernadero, cómo es este proceso de cultivo y cada cuánto se hace el cultivo, Christopher. ¿Nos puedes platicar de manera general esto?
Sí, claro. Los ciclos de producción se hacen son dos ciclos al año. Por lo regular, si son jitomates, son cada 6 meses, desde el día cero hasta los 120 días. Y bueno, a la cosecha hasta los 6 meses. Se plantean, para el caso de jitomate, 2 ciclos. Pudiera ser, en el caso del pepino, hasta tener 3 ciclos al año. Puede ser. La producción está en función de lo que se produce, de lo que se produce en la región, o bien de la demanda que tienen el DIF, o de las demandas que tienen los comedores en algún producto en particular. Aproximadamente el año pasado se obtuvieron 32.8 toneladas en total de los 5 invernaderos. Y bueno, eso fue lo que se obtuvo. Actualmente llevamos de enero a la fecha aproximadamente unas 10 toneladas de cosecha.
10 toneladas de cosecha. Y otra cosa de la que no hemos hablado es que además de realizar una acción concreta para beneficiar la alimentación de un montón de niños, estudiantes, de población vulnerable, estos invernaderos crearon fuentes de trabajo para sus comunidades, ¿no? Porque no solo atendieron, sino pues al poner un invernadero de la magnitud que nos cuentas, pues seguro el equipo humano que se necesita debe de ser grande. ¿Nos puedes platicar esto?
Sí, también ahí, bueno, el personal que se requiere es 3 personas operativas por cada invernadero que designó cada DIF municipal. Y sí, se generaron aproximadamente 6 empleos donde a la gente de por ahí de la zona que tenían experiencia, un poco de experiencia en el manejo de invernaderos, se les invitó a participar y son quienes han llevado a cabo todas las actividades del invernadero. Es importante señalar ahí que es el capital humano o la mano de obra es bien importante porque representa del costo de la producción el 30% del gasto. Y obviamente ¿qué relación tiene esto con el trabajo de nosotros? Pues que tenemos que capacitar continuamente a la gente pues para que pueda realizar las actividades y pueda ella solucionar algún problema que se presente en la producción.
Cuando dices que puede realizar actividades, ¿cuáles son las actividades que realiza, por ejemplo?
Ah, pues bueno, polinización del producto, en el caso del jitomate, ¿no? Para polinizar las flores, hacer podas, ¿no? Aplicar hacer las soluciones nutritivas para el cultivo, ¿no? Dosificar de manera correcta y aplicar fertilizantes y aplicar algún bioinsecticida para el control de plagas, ¿sí? Un biofungicida para el control de para el problema de hongos o bacterias.
Y también estas mismas personas que nos cuentas, ¿se encargan de la recolección o eso es otras personas?
No, ellas mismas en ese sentido de la cosecha, como si es una mayor cantidad de trabajo, se pide que para esos periodos busquen el apoyo de un agente o dos más para que puedan cosechar y poder sacar el producto de en tiempo y forma para que no se pueda desperdiciar o su vida de anaquel se acorte.
Ok, ¿y cómo se hace la distribución? ¿Cada cuánto se hace la recolección? ¿Cada cuánto se hace la distribución? ¿Cómo funciona eso?
Se tienen definidos días a la semana para la cosecha, días para entregar, días para programar. O sea, un ejemplo, se hace la programación de 5 cocinas que vayan a recoger el día lunes, el martes otras 5 y de esa manera poder ir atendiendo a todos los comedores. Esa logística la define también el DIF municipal. Nosotros de acuerdo a reuniones que estuvieron para esta parte de la distribución, se definieron ciertos parámetros para nosotros funcionales, pero en algunos casos no lo son, y el DIF municipal definió su logística.
Y todo esto que estamos escuchando suena a un montón de trabajo de mucha gente involucrada, y yo creo que es obvio el objetivo de esto, pero tú, con tus palabras, ¿cómo podrías explicar para qué sirven los invernaderos? ¿Para qué sirve implementar este programa tan particular en Morelos? ¿De qué sirve hacer toda esta labor de trabajo, de investigación, de capacitación? ¿Para qué sirve aplicar un programa de estos en este estado y pues de ejemplo para los otros?
Bueno, ya la importancia que yo puedo comentarles es que, bueno, se promueve una buena alimentación y podemos atender a la población beneficiaria del sistema estatal DIF, y bueno, tener un impacto en los menores, que es la población que más nos interesa, y que puedan tener ellos acceso a los alimentos y garantizar la seguridad alimentaria.
Sí, y garantizar la seguridad alimentaria en un país donde los índices de obesidad son sumamente elevados, específicamente hablando de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo vamos a atender, no solo prohibiendo la venta de garnachas, frituras y cochinadas fuera de las escuelas, sino dando alternativas de alimentación para que ellos pues si es lo único que hay de venta en la escuela, pues es lo que van a consumir? Pero entonces, ¿cómo atiendes esta problemática? Llevando comida sana, que además se crea en cada región, que además tome en cuenta la alimentación diaria de la comunidad. O sea, no van a comer algo a lo que no están acostumbrados. Se está retomando parte de lo que se produce en su comunidad, y las familias, los niños acceden a estos alimentos. Entonces, en este sentido, este programa atiende un montón de sectores. Algo que parecía muy simple al principio, desemboca en un montón de beneficios para la comunidad. Christopher, si la gente quisiera profundizar en alguna cosa, ponerse en contacto, a lo mejor gente de servicio social que quisiera apoyar el programa, ¿dónde se pueden poner en contacto con ustedes?
Ok, estamos a sus órdenes en la Dirección de Sistemas Alimentarios y Nutrición, que se ubica en el Vergel, en las oficinas centrales. Y el teléfono de atención es el 315-6009, la extensión 442. Estamos a sus órdenes. Hay cualquier duda, con todo gusto podemos atenderlos.
¿Y hay alguna cosa que nosotros, no sé, como usuarios o como comunidad morelense, podamos aportar para el mejor funcionamiento de este proyecto en particular?
Sí, en el caso de los comedores, es que se acerquen a los DIF de cada región y puedan ellos pregunten, que ellos busquen el cómo tener acceso al producto, porque en ocasiones nos pasa que a lo mejor no conocen o no les han hecho llegar de manera municipal la información, y los comedores, los beneficiarios, desconocen este beneficio. Que ellos pudieran acercarse directamente a preguntar acerca de esta cuestión en cada DIF donde se ubica los invernaderos.
Pues ahí está, gente. Tienen de tarea, queridos radioescuchas, acercarse a estos invernaderos, a estos comedores escolares y comunitarios. Hay 392 comedores en el estado de Morelos, que además están abastecidos por 5 invernaderos ubicados en 5 regiones estratégicas: uno en Jutepec, otro en Ayala, otro en Azochiapan, otro en Tlaltizapán, otro en Tetecala. Entonces, todos los radioescuchas de estas zonas que estén escuchando en este momento y que no conocían este programa y estos beneficios, acérquense, pregunten, compartan la información con la gente que ustedes crean que lo puede necesitar. Y pues, un tema muy interesante para el programa En Sintonía hoy aquí en la radio de Morelos. Christopher, ¿algún comentario para cerrar esta charla?
No, agradecer la atención y el espacio, y bueno, estamos a sus órdenes.
Muy bien, pues ahí estuvo el ingeniero José Christopher Arriaga Araujo, jefe de la unidad del CANIC, que les decía que CANIC se refiere a los centros de asistencia nutricional y comunitario. Hablamos de los invernaderos que sirven para abastecer La alimentación de comedores escolares y comunitarios, una estrategia de huertos y hortalizas ubicada en los polígonos de población más vulnerable del estado de Morelos y además que sirve como ejemplo para otros estados para que atiendan esta necesidad alimentaria de una manera saludable y ambientalmente amigable. Y es así como cerramos este programa En Sintonía, un programa en colaboración del Instituto Morelense de Radio y Televisión y el Sistema DIF Morelos. Yo soy Abril Dávila y ha sido un enorme gusto estar en compañía de todos ustedes. Hasta la próxima.
En Sintonía. Conéctate.
¿Qué es estar en sintonía?
Es una igualdad de frecuencias, un espacio para entenderse y estar en armonía.
Para estar sintonizados se necesitan dos sistemas,
transmisión y recepción.
En sintonía.
Conoce los programas y servicios que el Sistema DIF ofrece a las familias de Morelos y los diversos sectores de la población.
Son tuyos. Hazlos tuyos.
Una producción del Sistema DIF Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.